10 de la mañana y 25 minutos cuando seguimos en tertulia. Ahora, para pedirles las impresiones de ustedes a propósito de esta situación que se está dando con el conflicto en el frigorífico Las Piedras. Vieron que en el día de ayer de tarde, volvió a intervenir la justicia penal para reclamar el levantamiento del piquete que estaba obstruyendo el paso a camiones que tenían que descargar ganado para ser faenado en esa planta industrial. Ya había existido un primer fallo en ese sentido el día lunes, y luego de que el sindicato efectivamente liberara el paso y que todo quedara supeditado a la marcha de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, como estas no produjeron resultados, se volvió a cerrar el tránsito y a partir de eso fue que la empresa presentó una nueva denuncia que motivó la resolución de anoche del juez de Las Piedras que está entendiendo en el caso. Ahora, antes, el viernes, la justicia civil había emitido otro pronunciamiento en el asunto, en esa ocasión a instancias de un grupo de trabajadores no agremiados que habían presentado una acción de amparo para que pudieran entrar a trabajar. La justicia civil en ese momento decretó que la medida sindical no vulneraba derechos sustanciales porque no era un piquete, sino una olla popular. En ese abanico de opciones ha estado moviéndose el asunto con dos intervenciones de la justicia y con las negociaciones a nivel del Ministerio de Trabajo complicadas, con el PIT-CNT incluso anunciando que va a respaldar hasta las últimas consecuencias al sindicato en este polémico caso. ¿Ustedes cómo lo ven?
¡Qué silencio!
Yo escuché la nota, yo también.
Muy interesante la descripción del señor del FOICA. Ahora,
me pareció muy buen el planteo.
Me pareció con una extraordinaria habilidad para no contestar ninguna cosa. Porque bueno, cuando le preguntaron, perdón, entraron 12 camiones, es decir, 400 reses, que fueron faenadas ayer. Para faenar 400 reses no lo puede hacer el gerente de la empresa, que fue en Mercedes, el director de la empresa, el dueño. Tienen que haber habido muchos obreros. Dijo, ¿cómo es la cosa? Porque ya ha habido otros casos. No, acá es la mayoría de la gente, y además, fíjese, todo el argumento radicaba en que entre el viernes y el martes era el tiempo que había pedido el empresario para encontrar un acuerdo que incluía la creación ilegal de una bolsa de trabajo. Por convenio cualquiera puede crear cualquier cosa, pero obviamente puede ser que el empresario haya decidido que no quiere bolsa de trabajo, y la bolsa de trabajo solo se puede establecer por ley, y tenemos tristes recuerdos en el país de eso. Entonces, cuando ellos dicen, no, nosotros representamos a los trabajadores, yo me pongo en una hipótesis, digamos, la jueza civil realmente se comió una pastilla de película. Le dijo, no, esto que impide entrar un camión es una olla popular. No se pueden hacer ollas populares en la calle. Lamento mucho, en la vereda sí, porque en Uruguay está garantizado el libre tránsito. Por lo tanto, no puede haber impedimento. Pueden gritarle, como le gritaron a aquel señor de Frigorífico Colonia, que resultó muerto de un infarto. Pero no pueden impedir el tránsito. Tan es así que el ministro de Trabajo, bravo por Bonomi, llamó a Daisy y le dijo, liberame el frigorífico Las Piedras. Así que esto realmente es una pulseada entre el PIT-CNT, el ministro de Trabajo, el MPP y los comunistas.
Lo que pasa es que hay un escenario...
Qué malos son los trabajadores. Yo te escucho y aterricé ahora, prendo la radio y digo, qué malos son los trabajadores.
No, son malos.
Pobre hombre.
No,
a lo que yo voy es que argumentos y actitudes como esta, que me parece, por lo que entendí hoy, es un poco la que tiene el dueño del frigorífico, son las que no ayudan a que esto se solucione. O sea, ni extralimitaciones de ningún lado. Si vos no podés bancar 80 trabajadores, yo no te voy a exigir que los mantengas. Pero lo que sí te pido, por una cuestión de hasta de humanidad, es que trates de solucionarlo de la mejor forma posible. Y la mejor forma posible no es decir, el martes les respondo, pero mañana faeno. O sea, el conflicto existe. Podrán tener más o menos razón unos u otros. Pero si lo que vos tratás es de que, digamos, haya cierto ser empresario más que patrón, no me parece, o sea, yo no estoy de acuerdo en tu argumentación y en tu planteo del tema, porque es lo que no ayuda a que se solucione. Que eso no quiere decir que si el tipo no puede bancar 80 trabajadores, decida despedirlos y es el dueño de la empresa, lo haga. Ahora, insisto, me parece que hay una cuestión de voluntades para tratar de solucionarlo lo mejor posible. Y que de la actitud de las dos partes en cuanto a tratar de bajar los decibeles, es que se puede salir. Si a mí yo me quedo sin laburo, no me gustaría que viniera el patrón en un Mercedes-Benz, se bajara y me dijera, che, mirá que te eché, manejate. Digamos, hasta por una cuestión de...
No lo debe haber dicho.
No lo sé porque la empresa no quiso hablar. Me dijo Emiliano que
es habitual. Cosa que me molesta mucho, es habitual que no hablen las empresas. Me molesta mucho porque no tenés la posibilidad de escuchar otras versiones. En general, las empresas son reticentes. Yo creo que en esto algún historiador debiera tomar este periodo de los últimos años, los últimos 10, 12 años, para hacer un estudio del movimiento sindical, no desde una perspectiva sindicalista, sino una perspectiva de lo que ha sucedido, porque es indudable que en las últimas décadas las estrategias patronales, con una actitud muy condescendiente de los gobiernos tradicionales, había apostado a la desindicalización. Es claro que los bancos, por ejemplo, hacían mucho hincapié en que los nuevos funcionarios no se afiliaran a EBU. Y eso lo decían claramente, y era una actitud, y era una cuestión. Y mucha gente seguía ese camino, entre otras cosas, porque no encontraba los beneficios de estar afiliado al sindicato. Con el gobierno del Frente, la cosa se invirtió radicalmente, y entonces hubo un crecimiento muy grande en la sindicalización, pero me parece que sin los cambios sustanciales que debiera haberse producido antes y ahora. Es decir, qué tipo de sindicatos querés, qué tipo de relación querés y qué objetivos comunes existen. Porque es claro que muchos de los conflictos que se han producido en estos últimos 3 años han sido llevados adelante por minúsculos sectores sindicalizados llamados clasistas y combativos. Y con algunas trancas que me parece que son muy, muy uruguayas, y que son palabras santas en Uruguay, que es la imposibilidad de que haya más de un sindicato en una organización. El sentido de unidad del movimiento sindical es un axioma en el Uruguay que está lejos de ser universal. En el mundo hay muchas formas de organización sindical. Entonces yo creo que debiéramos en un momento pararnos a revisar cuáles son las formas de organización sindical necesarias y prescindibles desde mi punto de vista, pero adaptadas a los tiempos contemporáneos. Creo que ni las patronales, ni los sindicatos, ni muchos sindicatos, no todos, un buen número de sindicatos, ni aquellos que no se sindicalizan, entienden cuál es el fondo de la regla de juego.
Yo quería agregar eso último que comentabas, es decir, que ese proceso que bueno, por distintas razones, yo creo que por un crecimiento abrupto y instantáneo de los sindicatos, provocó que faltara cultura sindical, que no sé si es el caso, ¿tá? pero también es el caso también de los empresarios, ¿no? También los empresarios vieron revertirse la situación y tampoco estaban preparados para la negociación, ¿sí? Uh-huh. y creo que esto, quizás este caso sea un buen ejemplo, una buena ilustración de eso, ¿no? Si se quiere, no sé si una extralimitación de los derechos de los sindicatos, como planteaba Connie, de los trabajadores, pero bueno, si una situación complicada, donde hay falta clara de diálogo. Yo también comparto con Gonzalo, o sea, estás en una situación de conflicto, explicitar que, bueno, de acá al martes vemos, ¿no? Bueno, vemos si negociamos. Claro, me gustaría saber las razones, me gustaría conocer las razones por las cuales eso es así, pero bueno, no ayuda al ambiente de negociación, ¿no? Eso es clarísimo.
No, yo simplemente para terminar, me parece que coincido un poco con el análisis de los dos últimos análisis. Hay una cuestión casi pendular de acción-reacción de lo que del escenario que planteaba Luciano y que existió, que en el cual sin ninguna intermediación del gobierno, el mercado se volvió mucho más flexible, lleno de unipersonales, con laburos inestables, con malos ojos para la sindicalización. Yo creo que a un empresario le conviene un sindicato maduro más que un no sindicato, pero bueno, esas son cuestiones que deberíamos discutir todos después.
En todo caso, pregúntale a los empresarios.
A Sam Walton. Pregúntale a Sam Walton, el mayor empresario del mundo, a ver cuántos sindicatos tiene Walmart.
Pregúntale a los empresarios argentinos qué sindicalismo preferirían, si el sindicalismo uruguayo o el sindicalismo argentino.
Y también creo, coincido en que ese péndulo ha generado algunas reacciones extralimitadas, pero me parece que
el gobierno con el señor Murro a la cabeza
me parece
donde te hace pagar la salud dos veces.
Me parece que el camino que me parece que Bonomi en ese sentido ha hecho un rol que está muy bueno, es tratar de que el péndulo termine en el medio y que en base a diálogo haya ciertos, qué es lo que logran los países como España, como Francia, va Francia ahora con el amigo de Boni, no tanto, pero los países que digamos manejan más el tema, me parece que básicamente va por ahí.
Tal cual.
Luciano Álvarez, Fernando Rosenblatt, Gonzalo Delgado y Conrado Hughes nos han acompañado en esta tertulia de miércoles. Nos despedimos hasta la próxima, ¿les parece?
Arriba.
Si a usted no le parece.